Ernesto Araujo, ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. Muy buen día, ¿me escucha?
Sí, le escucho perfecto.
Qué suerte. Muchísimas gracias, Ernesto, por atendernos. Sé que usted en esa ponencia en el Foro de Madrid habló sobre las elecciones de Colombia y Brasil que podrían poner en peligro la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en toda la región. ¿Es así?
Sí, en realidad la ponencia en Bogotá, ¿no?, que se refiere, va a ser el viernes próximo.
Ah, el viernes próximo.
Pero, sí, pero es lo que me parece que es necesario apuntar. Lo que es la realidad de las elecciones en Brasil, Colombia también, ese año, y lo que está por detrás, ¿no?
¿Por qué pueden poner en peligro la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en toda la región?
Mira, porque hay un avance enorme del Foro de São Paulo, del proyecto que llamo narcosocialismo en Sudamérica, en toda América Latina, y Brasil y Colombia tienen todavía gobiernos que no están por lo menos 100% con ese proyecto, ¿no? Hay que ver todo lo que ha pasado en Bolivia, en Perú, en Chile, y bueno, la situación de Venezuela. Bueno, no quiero hablar de ustedes en Argentina, pero hay un avance de un proyecto que es totalmente en contra de, sea de la democracia, sea de la economía de mercado, de la libertad. Pero lo peor es que en Brasil, cada vez más, la elección va a ser un poco indiferente, porque el viejo sistema de corrupción y todo eso está, digamos, controlando cada vez más la situación sin depender de quién es el presidente. Eso es lo que está pasando. Le han sacado prácticamente los poderes al presidente de la República y creado una especie de sistema paralelo que está centrado en la Suprema Corte con el apoyo de la élite de los partidos políticos y son los que mandan ahora.
¿Usted diría entonces que el candidato Petro en Colombia y Lula en Brasil podrían poner en peligro la región si ganan?
Sí, me parece que sí, porque ¿qué es lo que está pasando? Es una región de una red de influencias y de proyectos, que no es que sean solamente de izquierda, es una cuestión que no nos lleva al choque, digamos, de la cuestión, que son proyectos que están en muchos casos atados al crimen organizado, a la corrupción, a la impunidad. Y en realidad que quieren cerrar la región a todo el proyecto de apertura y de, bueno, de desarrollo que teníamos con base en economías de mercado y democracias, que era básicamente el proyecto del PROSUR, ¿eh?, que un poco ya se está olvidando. Y con una dimensión internacional muy importante, que es un proyecto que se quiere abrir sobre todo a China y al proyecto global chino, ¿no? Acabamos de ver con preocupación que Argentina ha firmado ese acuerdo ahí de la ruta de la seda, o como se llame, ¿no?
Exacto.
Pero en Brasil, sí, ¿no? Aunque no lo hayan firmado en Brasil, pero la influencia china ya es tan enorme, como si lo hubieran firmado. Con las inversiones, la dependencia creciente de la economía brasileña hacia la economía china y la influencia directa del lobby chino en el Congreso de Brasil. Ellos tienen una representación enorme. Si uno habla la palabra China con una entonación un poco crítica en Brasil, te vienen encima, mucho más de que si hablaras de, ¿no?, de cualquier cosa otra. Así que es un proyecto que tiene un respaldo, digamos, y un apoyo chino. Y ruso de alguna manera también.
Claro. Alberto Fernández le abrió las puertas de la Argentina para entrar en Latinoamérica, a Putin, ¿no?
Sí. Y bueno, el presidente Bolsonaro está en Moscú. Ayer hablé bastante en la prensa brasileña, siendo que me parece que es un error esa visita en ese momento, sobre todo.
Claro, porque por el conflicto de Ucrania, ¿no? Claro.
Por el conflicto de Ucrania, exactamente, porque fue a Moscú, no fue a Ucrania, claro. Es un país amigo también y que está amenazado, pero sobre todo a largo plazo, porque eso señala que Brasil se acerca del bloque chino-ruso, que es un bloque que está tomando el espacio geopolítico y económico en el mundo, y alejándose de, ¿no?, del occidente, digamos. Uh-huh. Nuestro proyecto, cuando llegamos en 2019, era de no cortar los lazos con China, seguir exportando a China, pero no
hacer
el modelo y el centro de la
nuestra economía. Claro,
sí,
claro,
sí, claro. Exacto, totalmente. Y construir una alianza con Estados Unidos y con el bloque occidental. O sea, claro, concebir Brasil como miembro de la, uh-huh, alianza de Occidente. Uh-huh. Y incrementar, ¿no?, la integración sudamericana hacia ese objetivo también, ¿no?
Sí.
Así que con el presidente Macri estábamos muy adelante en eso, cerramos el acuerdo con la Unión Europea, y ahí, claro, vino la presidencia Fernández y
rompió todo. Ernesto, la línea Boric, Ortega, Maduro, Castillo, más Cuba, más los Fernández, más Petro, más Lula, ¿eso sería nefasto?
Sí. Completamente nefasto, completamente. Iba a crear lo que quieren crear desde el 92, cuando crearon el Foro de São Paulo, que era una especie de bloque para sustituir el bloque soviético que se estaba derrumbando en Europa, ¿no? Uh-huh. Es crear un bloque socialista muy fuerte, con todo lo que tiene de recursos naturales y todo eso, Sudamérica. Bueno, quieren crear, bueno, querían, creo que van a querer crear también una especie de ejército común o de defensa común, porque hablaban de eso en el tiempo de Lula en Brasil, uh-huh, que es una especie de, ¿no?, de fuerza para evitar cualquier tipo de cambio a partir de acciones de fuerzas armadas, ¿no?
Claro.
O sea, crear fuerzas armadas de izquierda, por decirlo así. Y bueno, y acabar con los regímenes constitucionales, me parece. En Brasil ya tenemos una constitución que no funciona y una constitución paralela, digamos, que es la que funciona, que es la que aplica la Suprema Corte, que no tiene libertad individual, no tiene libertad de expresión, que hacen lo que quieren con los conservadores, con la derecha, digamos, van a probablemente cortar aún, uh-huh, más la libertad de expresión.
Sí.
Y ahora hay un proyecto en el Parlamento del Congreso,
sí,
de crear lo que llaman el semipresidencialismo, que sería sacar aún más poderes del presidente o explícitamente sacar lo que ya han sacado implícitamente y dejarlo como una especie de,
sí,
de jefe de Estado europeo, o sea, sin poder.
Ernesto, Ernesto,
sí,
la última pregunta que le quiero hacer para una respuesta breve es: ¿por qué usted salió del gobierno de Bolsonaro? Usted era un excelente ministro de Relaciones Exteriores.
Muchísimas gracias, Eduardo. Mira, por presión de ese sistema que está creciendo y imponiéndose en Brasil, sobre todo directamente por el lobby chino, ¿no? Porque quería realmente crear una economía y un país que no dependiera de China y que se aliara al bloque occidental.
Uh-huh.
Y no un país, digamos, que sea una colonia agrícola de China, que es lo que está...
¿Qué es lo que está pasando? Claro, exactamente. No, pues, Ernesto, Lehmann, sí.
Indirectamente porque me puse a... Sí, sí, es lo que hace. Sí. Hola.
No, me decía, indirectamente...
Ah, no, indirectamente por ese sistema, digamos, de corrupción que impera en Brasil y que quiere mantener cerrada la economía, no quiere los parceros desarrollados, capitalistas, Europa, Estados, uh-huh, Unidos, Japón,
sí,
quiere los parceros totalitarios como China, para, sí, mantener su poder. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de poder, ¿no? Y ellos, bueno... Así es la historia.
Ernesto, le mando un gran abrazo y le agradezco mucho haberme atendido.
Muchas gracias, Eduardo. Un gran placer estar contigo.
Fue un abrazo, fue un placer enorme, sinceramente. Ernesto Araujo, ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. Un hombre difícil, una, uh-huh, figurita difícil, ¿eh? La verdad es un hombre que no habla mucho con los medios.